Auspicia informativo Farco.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este martes 8 de noviembre de 2022. El Banco Nación no acepta la última oferta de Vicentín y quiere que el Estado pase a tener una parte de la empresa. Recordemos que los empresarios le deben al Banco Público más de 300 millones de dólares que les prestó el macrismo y nunca devolvieron. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El directorio del Banco Nación quiere que Vicentín sea una empresa mixta con participación estatal. La información se conoció luego de la reunión que mantuvieron este lunes la Comisión de Seguimiento de Vicentín de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe con Silvina Batakis, directora del Banco Nación. El objetivo del encuentro fue conocer qué posición tenía este organismo sobre el futuro de la empresa cerealera. Tras el encuentro, los diputados informaron que para el Banco Nación la propuesta de Vicentín es inviable y apuestan al salvataje de la empresa para avanzar en un modelo de empresa mixta. En la previa del encuentro, el diputado provincial Carlos Delfrade dialogó con Aire Libre sobre la relación que mantuvieron en el último tiempo con las autoridades del Banco Nación por este tema.
Nosotros tuvimos una muy buena relación, incluso con el ex presidente del Banco Nación, Hecker, que a través de Claudio Lozano efectivamente nos recibió a nosotros. Eso generó además que después ese mismo día nos acercáramos a la Casa Rosada para acompañar una carta pidiéndole al gobierno nacional que atienda el tema de Vicentín. Lamentablemente no tuvimos respuesta. Era una buena relación porque además la gente del Banco Nación tenía claro que no podía aceptar ninguna de las propuestas que en realidad era más extorsiones de parte de Vicentín que otra cosa. Por eso ahora nos preocupa mucho saber cuál es la idea que tiene el Gobierno Nacional y el Banco Nación sobre Vicentín.
A su vez, el legislador cuestionó la falta de iniciativa del Gobierno Nacional y de la provincia de Santa Fe para recuperar el dinero que la empresa le adeuda al Banco Nación y la poca preocupación respecto a los 7.000 puestos de trabajo directo y más de 30.000 indirectos que corren riesgo a partir del 1 de enero.
Tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial dan mucho que desear sobre todo este tema. Porque han entregado todo a las multinacionales. Y ese me parece el contexto en el cual nos encontramos y por eso los empresarios Vicentín siguen libres, por eso siguen con el dinero fugado en paraísos fiscales y por eso a partir del 1 de enero los trabajadores Vicentín no saben si van a seguir teniendo trabajo. El 1 de enero los trabajadores ya dejan de tener el trabajo que le encargaba Bunge a través del alquiler de su planta, de eso que se llama trabajar a fazón, y eso genera mucha incertidumbre.
Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria Rosario.
Vamos ahora a Mendoza porque allí un barrio popular lleva más de 30 años sin que las familias puedan acceder a servicios y a la escritura de sus viviendas. Nos informa Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz.
Vivimos como en la prehistoria, el relato de un barrio sin escrituras. Vecinos del barrio Quintas de San Isidro, ubicado en la localidad del Chayao, Mendoza, manifestaron la semana pasada su inconformidad con el inaccionar que les impide obtener las escrituras de sus hogares. Esta problemática acarrea consigo una serie de imposibilidades al momento de acceder a los servicios básicos. Ana Alvarado, vecina del barrio Quintas de San Isidro, manifestaba lo siguiente en Radio Comunitaria Cuyum.
Mira, empecemos desde el principio. Este es un barrio que empezó, o sea, que data desde los comienzos de los años 90, 1990, creo que 1991 sería la primer persona que compra. Y a partir de ahí nos hemos visto nuestros derechos vulnerados porque, bueno, al no ser un barrio legalizado, o sea, no ser un barrio legal, con todo lo que se requiere para ser un barrio, bueno, desde hace 30 años que no tenemos ningún tipo de servicio, vivimos como en la prehistoria, ¿sí? Y no solamente el vivir como en la prehistoria, sino que es carísimo. Por ejemplo, para poder tener agua, para poder tener el gas, o sea, para lo íntimo y lo necesario para el día a día, bueno, se nos hace muy caro e imposible. Hace dos años, o sea, a ver, todo esto porque los desarrolladores, en su momento el señor Dumit cuando vivía, después las herederas al momento de fallecer este señor, nunca hicieron las cosas como corresponde para que el barrio sea un barrio legal y pueda tener los servicios básicos para vivir dignamente.
La solución a esta problemática son un devenir de acciones reglamentarias que se deberían haber puesto en funcionamiento desde el año 1990, que fue cuando este barrio se fundó. Estas fueron las palabras de Ana Alvarado.
Pero ellos lo que tienen que hacer es presentar todo lo que el municipio y los distintos organismos les piden. A los planos generales del barrio, hacer las defensas, todo lo que ellos tienen que, o sea, obligatoriamente hacer, lo tendrían que haber hecho desde el año 90. O sea, no antes de comenzar a vender los lotes, ellos tendrían que haber puesto en condiciones y en regla todo lo, o sea, el barrio, y después vender. También hay un trámite sucesorio. De a poco vamos solucionando las cosas. El tema es eso, que ahora hay, bueno, se ha firmado un acuerdo entre DEMSA y el municipio y el EPRE para poder tener la luz. Bueno, ellos nos van a colocar los medidores comunitarios. Somos 110 familias que, bueno, nos hemos puesto a la par, codo a codo, para luchar para tener el barrio legal, legalizado, urbanizado.
Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza, la radio de tu barrio.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Viedma porque allí se realizó el Festival Patagonia Rebelde y hubo un fuerte reclamo por la liberación de las mujeres mapuches presas en Bariloche. Nos informa nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro.
Este fin de semana lo vivimos a plena Patagonia Rebelde. Se realizó la quinta edición de este festival autogestivo, organizado por artistas y activistas de Viedma y Patagones. El lema de este año: los derechos se defienden.
Nosotros llegamos alrededor de las 5 y hubo muchas actividades para los niños que estuvieron buenísimas. Y ahora estamos participando de todas estas charlas y de estos espectáculos artísticos y le estamos pasando muy bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mari Mari, con Pucheca, con Flemuel? Muy bien. Muy linda la jornada, la verdad es que muy lindo este Patagonia Rebelde.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo lo están pasando?
Muy bien, por suerte está re lindo, así que estamos muy bien. Y nosotros estamos vendiendo, somos artesanos, así que llegamos como a las 4 más o menos.
Re temprano.
Y ayer también tuvimos todo el día, hasta que se hizo de noche.
En los jardines y en el interior de la Casona de los Derechos Humanos de Viedma hubo juegos con temáticas de educación sexual integral, taller de artes circenses, taller de canto, de percusión, proyección de cortos audiovisuales producidos en la comarca, con una significativa participación de niñas y jóvenes. El cierre fue con bandas musicales, pero antes, mujeres mapuche realizaron una intervención y volvieron a reclamar que se termine la persecución y la violencia que en este último tiempo cayó con todo su peso sobre las Lamien y Pichiqueché, las mujeres, bebés y niños mapuche.
Balcheta, familiar de Celeste Buenumilla, detenida en domiciliaria, tía de Meulén, Quimey y Lencura. Pun Lamien son presas políticas mapuches, porque los delitos que se le imputan son escarcelables, porque crearon alrededor de la detención montajes mediáticos, y porque la misma jueza afirma que no las libera porque no quiere que vuelvan al territorio. No hay otro argumento que sustente su prisión más que un sesgo racista y antimapuche. Por todo esto, seguimos alerta diciendo: libertad a las presas políticas mapuche, por el derecho a que los niños vivan en libertad y en pleno derecho a su identidad, por el retorno libre de la machi betiana Coloán Nahuel al Ruehue, por la disilusión del Comando Unificado de las Fuerzas Conjuntas de Villa Mascardi. Rumén Mañón, muchas gracias.
Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, reportamos para Farco.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Bolivia la derecha mantiene los bloqueos por segunda semana consecutiva en Santa Cruz contra el gobierno del presidente Luis Arce. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Bolivia porque, bueno, Santa Cruz sigue dando el ejemplo de la derecha que no respeta las decisiones del gobierno nacional. Vamos a escuchar el reporte de Alejandro Dausá, teólogo y defensor de derechos humanos allí en Santa Cruz.
En la ciudad de Santa Cruz, al este del país, se cumplen ya 14 días de paro impuesto por grupos de poder locales de acuerdo al proyecto desestabilizador promovido por el actual gobernador, que es el mismo personaje que operó en favor del golpe de Estado de 2019. Este paro toma una forma extraña porque en la práctica se materializa en realidad en cierre de avenidas y calles principales, lo que impide el funcionamiento del transporte público y particular. Esos puntos son custodiados por grupos parapoliciales y ciudadanos fanatizados que rápidamente recurren al insulto racista, la agresión y la violencia física. Paralelamente, muchas personas deben concurrir en esas condiciones a sus fuentes de trabajo. Si bien este mecanismo se ha utilizado anteriormente, en esta oportunidad hay algunas diferencias, ya que diversos sectores opuestos al mismo han salido a protestar de diversas maneras. Aparte de las evidentes afectaciones a la clase trabajadora, en particular a cuentapropistas, el paro ha provocado falta de combustible y una acumulación descomunal de basura en las calles. Hasta ayer eran cerca de 10.000 toneladas de basura en las calles de una ciudad que tiene 1.5 millones de habitantes aproximadamente. Como hemos expresado en anteriores semanas, los grupos de poder se empecinan en fijar la próxima fecha del Censo Nacional para el año 2023, mientras que el gobierno nacional lo propone para el 2024, atendiendo a cuestiones técnicas y de calidad de los resultados. En realidad el tema es una excusa de la derecha de Santa Cruz a fin de torcerle el brazo al gobierno y promover un escenario de desestabilización. Hasta el momento, las mesas técnicas organizadas por el gobierno nacional para avanzar sobre el tema han sido boicoteadas por lo menos en 3 oportunidades y de varias formas por los grupos de derecha.
Como siempre, reportando para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy martes 8 de noviembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este martes 8 de noviembre de 2022. Comenzamos en Misiones porque allí se lanzó la campaña nacional de prevención del dengue con énfasis puesto especialmente en la limpieza de patios, en el descacharrado. Nos informa nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas.
El pasado sábado llegó a Puerto Iguazú la ministra de Salud de la Nación, Carla Bizzotti, para lanzar la campaña nacional contra el dengue. En el día de ayer el vicegobernador Carlos Arce dio detalles de la jornada desarrollada en el norte misionero y remarcó que Misiones es una barrera de contención ante los elevados casos que se dan en Brasil y Paraguay.
El sábado estuvo la ministra Carla Bizzotti presentando no solo el dengue, sino enfermedades transmisibles. Siempre a fin de año se inicia, dos años anteriores, la campaña nacional contra el dengue en Iguazú, o sea que fue un día más con un inicio un descacharrizado, que participó el gobernador, el ministro de salud, así que siempre Misiones teniendo punta. Pero lo que hay que destacar en este inicio de la campaña, que Misiones sigue siendo una barrera de lugares como Brasil y Paraguay, con alta epidemiología, con muchos casos de dengue, y Misiones es una barrera para el país y para la región, con un control estricto, así que seguimos en ese camino de ser la barrera contra el dengue regional para que no llegue a nuestro país.
Hay que tener en cuenta que entre los meses de enero a julio de este año, en Brasil se dieron el doble de contagios con respecto al año pasado y el doble de muertes. En 2021 en Brasil se produjeron 250 muertes y este año la cifra se elevó a 510 fallecimientos por dengue. Mientras que en Misiones, según datos recogidos en el último levantamiento de índice rápidos aédicos, conocido por sus siglas como LIRA, que es una inspección casa por casa para detectar larvas, los resultados fueron por debajo de los índices del año pasado.
Nosotros hicimos el control de LIRA tanto en lugares con mayor población, que se sabe cómo es domiciliario el dengue. Eso se hizo en Iguazú, se hizo acá en Posadas, se hizo en la zona de frontera y tenemos índices más bajos de larvario que en años anteriores. Eso nos habilita a tener un piso bajo, pero seguir comprometido con el cuidado. Lo que hay que fundamental es concientizar a los vecinos que el dengue es del patio, que es del patio y de la manzana. Entonces, seguir con los mecanismos que hacemos, con el control que hicimos, con las acciones que tenemos, pero principalmente a la población que limpie su patio, que son aguas limpias, de poca profundidad, el tipo de cubierta, todo lo que tenga el descacharizado, también importante que los municipios están accionando sobre eso.
Como verán, el campo de batalla contra el dengue se desarrolla en el patio de nuestros hogares y de manera especial después que llovió. Desde Posadas en Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí enfermeras y enfermeros lograron un fallo judicial que obliga al gobierno de Rodríguez Larreta a reconocerlos como profesionales. Una demanda histórica que es coronada con este fallo y que hoy tiene como protagonistas a enfermeros y enfermeras en las calles con una medida de fuerza. El informe de nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica.
Fallo judicial le ordena al gobierno de la ciudad de Buenos Aires reconocer como profesionales de la salud a trabajadoras y trabajadores de enfermería. La jueza Patricia Graciela López Vergara, titular del juzgado número 6 en lo contencioso administrativo y tributario, dio lugar a un amparo colectivo. Dictaminó que los licenciados de enfermería sean incluidos en la ley 6.035 de profesionales de la salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual los había excluido en 2018 cuando fue aprobada por la legislatura. A pesar de que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, tiene la posibilidad de apelar, esto implica un avance en la lucha de tantos años que llevan adelante enfermeras y enfermeros por su reconocimiento. Así lo resaltó Cristian Acosta, enfermero del Hospital Ramos Mejía e integrante del Sindicato de Trabajadores de Enfermería, CITRE, entrevistado en Radio Gráfica.
Sí, un gran paso, un gran logro colectivo, porque la verdad que ahí hay involucradas varias organizaciones que se mantuvieron ahí al pie, que hicieron las presentaciones, entre ellos el gremio ATE, pero también nuestro gremio, hicimos presentación conjunta del amparo colectivo y todos los colegas que también hicieron las presentaciones individuales. Y todos los que resistieron durante estos años, vos lo sabes muy bien, y hemos hablado muchas veces sobre las movilizaciones, paros, distintas medidas de fuerza que se han tomado a lo largo de estos 3 años, y desde mucho antes también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el nivel de precarización y de esta exclusión que la jueza lo explica muy bien y dice que es inconstitucional, que nunca debería haber sucedido la exclusión de nuestra carrera, y bueno, que pide la inmediata incorporación y la equiparación salarial y de condiciones de trabajo. Bueno, ahora esperar y no esperar, en realidad. Vamos a esperar, por un lado, la cuestión judicial, legal, que tiene 60 días para aplicar o para, bueno, apelar.
Durante este martes 8 de noviembre, trabajadores de la salud, enfermeras, residentes y concurrentes de Capital Federal llevan adelante un paro y se movilizan hacia el Ministerio de Salud porteño para reclamar la urgente recomposición salarial que eleve el piso a 200.000 pesos. Informó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se viene una nueva marcha por el derecho a la salud mental. Será la novena, es este viernes. El informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, buenos días a la audiencia de nuestro informativo en todo el país. Córdoba se prepara para la novena marcha por el derecho a la salud mental. El licenciado Omar Barraul, psicólogo del Centro de Salud número 41 de Villa El Libertador, al sur de nuestra ciudad capital, explica los motivos de esta movilización a nuestros micrófonos.
Como sabrán los vecinos, hace varios años hubo una organización colectiva para reclamar primero la implementación de la ley acá en la provincia, después que fue cerquita de la nacional, y de ahí hubo todo un movimiento histórico de profesionales y usuarios para salir a las calles a reclamar las condiciones necesarias para que la población pueda estar mejor en el tema de salud mental. En los últimos años, sobre todo, lo que se ha venido insistiendo es en los escasos recursos que hay dispuestos en los territorios para la atención de la salud mental. Entonces, falta realmente, hay mucho que se ha ido avanzando, pero también falta mucho, sobre todo de los gobiernos, para poder tener servicios de atención de salud mental en toda la ciudad, y bueno, en la zona sur no es excepción de esa dificultad. Y básicamente, en todo lo que es salud, se trasluce en recursos humanos. En salud, una parte muy importante, más que la paratología, es el recurso humano, ¿no? Y sobre todo un recurso humano que sea humanizado, o sea, que tenga un trato adecuado y respetuoso a personas que tienen un padecimiento subjetivo, sea que tenga un ataque de pánico, que sea un consumo problemático de sustancias, bueno, la dificultad que tenga. La pandemia hizo un agravamiento, una profundización de muchos malestares que había, sobre todo en los sectores populares, donde trabajamos mucho nosotros, donde ya venía complicado de los gobiernos de Macri, vos te acordás, Tito. Y después la pandemia vino como a profundizar muchas dificultades que están pasando a los vecinos.
La marcha está convocada, se hará este viernes 11 de noviembre, parte de la esquina de Colón y La Cañada, en el centro de Córdoba, a la hora 17. Y la consigna es cumplir la ley, es prioridad, hoy hay que invertir en la comunidad. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque avanzan las nuevas relaciones entre Colombia y Venezuela y la visita del presidente Gustavo Petro marcó una nueva etapa en estas relaciones. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Una noticia que no estuvo en las grandes tapas de los medios hegemónicos a nivel internacional, tiene que ver con la visita de Gustavo Petro a la República Bolivariana de Venezuela, el encuentro de Petro y Maduro en Miraflores para acordar ciertos lineamientos de unidad a partir de ahora. El reporte de Denis Ramírez Reyes desde la Radio del Sur.
Estuvo de visita el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a el Palacio de Miraflores, a reunirse pues con el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Recuerda de que Venezuela y Colombia tuvieron una relación bastante tensa, sobre todo a partir del año 2019, una vez de que el ciudadano Juan Guaidó se autoproclama como presidente, bueno, inmediatamente las relaciones terminaron de congelarse y no hubo ningún tipo de contacto. Los consulados cerraron, las embajadas estuvieron cerradas y por supuesto que la frontera también estuvo cerrada, lo que propició desmanes, lo que propició aumento del contrabando, de la delincuencia, porque bueno, las policías y los cuerpos de seguridad no estuvieron trabajando de forma coordinada, por lo que en estos años la frontera estuvo bastante tensa allá en esa zona limítrofe de Venezuela con Colombia. Ya con esta relación que se ha reiniciado, Venezuela y Colombia se enrumban pues a una relación de amistad que esperemos que perdure muchísimos años. Precisamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo pues dentro de la locución que ofreció de que esto no tenía por qué haber pasado, esto nunca tuvo que haber sucedido, y resulta de que ahora, bueno, ellos se han comprometido para mantener las relaciones tanto de amistad como comerciales y culturales, pues entre los dos países. Te recuerdo también de que existen muchas familias binacionales, lo que bueno representaba un problema bastante complejo para todas esas personas que residían en la frontera, pues debido a las restricciones. Ya ahora, en los próximos días, en los próximos meses, esto se va a ir normalizando.
Reportó desde Radio Futura Ciudad de La Plata, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta para el noticiero de Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9.
Me voy a la Serranita, me voy a la Serranita, me voy a la Serranita.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 8 de noviembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.